Hace un año estábamos acá reunidos y seguramente todos pensábamos que hoy, un año después, íbamos a estar en otra, por ahí en otra situación, donde, y especialmente después del gran apoyo electoral que recibió en octubre, donde se estaba pensando en una construcción más de largo plazo, ahora estamos muy enfocados en la urgencia del corto plazo y en los temas de coyuntura. ¿Cuál es su reflexión, presidente? ¿Cómo lo vive este tema?
Bueno, coincido en tu descripción, ¿no? Cómo cambiaron las cosas de un año para acá. Como ya lo he dicho, para mí también han sido meses muy duros, excepto por el secuestro, dije que fueron los peores meses que he vivido y lo ratifico, porque claramente he tomado esta responsabilidad como un gran honor, pero también es una responsabilidad y sé la angustia con que se están viviendo todos estos meses por parte de todos los argentinos y la angustia de todos es mi angustia. Entonces es una carga muy grande, muy grande. Y la verdad que nos agarró en una transición, ¿no? En un debate profundo de la sociedad que hoy lo seguimos dando, ¿no? ¿Qué es el cambio? ¿Hasta dónde tiene que llegar el cambio? ¿Qué profundidad tiene que tener el cambio? ¿Y cuál es mi compromiso personal con ese cambio, ¿no? Desde cada uno de los argentinos y su tarea. Y ese debate, mientras hacíamos transformaciones, algunos se quejaban que obviamente no eran a la velocidad que ideal, otros se quejaban de las transformaciones que estábamos haciendo, pero eso todo transcurría con un viento a favor, producto del resultado electoral, que el mundo nos recibió con mucha excitación, con mucho optimismo, y eso nos trajo financiamiento, ¿no? Mucho financiamiento para ir transcurriendo ese debate mientras el país se ponía en marcha. De golpe empezamos a percibir que eso se venía, por eso nos anticipamos en enero a tomar parte de ese financiamiento, pero bueno, el cambio vino abruptamente y hay dos indicadores que seguramente también Nico los mostró, ¿no? Que es una información dura, entonces que tenemos que tenerla en cuenta a la hora de evaluar todo lo que nos pasó, es que 2017 hubo un flujo de financiamiento hacia mercados emergentes de más de 100.000 millones de dólares, de los cuales nosotros fuimos protagonistas casi excluyentes, tomamos más de 30.000 y este año bajó a 7.000, 100.000, 7.000. Y encima tenemos que agregarle que nos tocó la peor sequía en 50 años, que nos restó 8.000 millones de generación propia. Fuimos muy rápido al fondo, porque nos dimos cuenta que esto no era un tema coyuntural que iba a durar una semanita, sino que este era un cambio que iba a durar. Ese movimiento nos permitió tener una solución que equilibraba en términos del dólar y nuestra situación a 26, 27, y vinieron los cuadernos. Y eso, en términos también un dato duro, acá hay mucha gente de las finanzas, los bonos nuestros cayeron uno antes de los cuadernos y cayeron tres veces más después de los cuadernos. Y todo eso ha sido un golpe muy duro para todos, ¿no? Pero también a la vez eso precipitó todos estos debates. De cosas que no se querían hablar, empezaron a ponerse sobre la mesa. Y como decía mi abuela, mujer sabia, lo que no te mata te fortalece. Y yo siento que los argentinos estamos empezando a salir de todo esto que nos sucedió mucho más fortalecidos. Y más allá de lo que ya describió seguramente Nicolás como una mayor fortaleza macro que tenemos hoy, por si la cosa para los emergentes sigue empeorando. Nos fortalecimos nosotros, o sea, como sociedad, porque a situaciones similares de depreciación del 100%, todo el sistema colapsaba. Había una crisis profunda institucional, política. Hemos visto sucesión de presidentes. Y por más que algunos pronosticaron eso, acá estamos, ¿no? Acá estamos, habiéndola pasado realmente mal, y agradeciéndole a todos los argentinos por el nivel de comprensión, el nivel de madurez, el nivel de crecimiento, ¿no? O sea, de tranquilidad. Se pronosticaban corridas bancarias en algunos medios y no pasó. O sea, ¿por qué? Porque hay una mayoría de argentinos que dijo, bueno, Es como dicen ustedes, es aquí, es ahora, que llegó la hora de cambiar la historia. Y cambiar la historia significa que no hay atajos. Y si aquellos que te estaban financiando te dicen, tenés que demostrar que esta vez va en serio, y lo tenemos que demostrar. Y yo digo que esto es lo que sucedió y que a mí me llena de orgullo, ¿no? O sea, que hay algo que se está internalizando, ¿no? Y que no hay realismo mágico, que no hay más mentira. Y que estamos haciendo las bases que hay que hacer. Y no para negar que estamos llenos de cosas por resolver, pero hemos construido varios pilares, pilotes de donde pararnos, ¿no? Hoy tenemos un crecimiento institucional importante. Hoy ya nadie discute la información. O sea, hoy hablamos sobre datos que son los que son y vienen mal y salen. Y el ministro Dujovne no presiona a Todesca para decir, no, che, cambiemos el numerito porque no me va. No, Todesca saca el número que tiene que sacar. Entonces estamos poniendo la verdad sobre la mesa. Y para que haya verdad también tiene que haber cada vez más jueces que despierten confianza. Y hemos nombrado más de 200 jueces, récord, en décadas. Y son siempre los mejores de la terna, de la evaluación, no los amigos del presidente, de ninguno alrededor del presidente. Y eso lo hemos logrado entre todos, y eso está avanzando, ¿no? Entonces, creo que, y ahí tenemos leyes que están produciendo cambios copernicanos, que ustedes han hablado mucho, porque pega de cerca con el tema de los cuadernos y todas estas cosas, como la ley del arrepentido. Todavía falta una ley que nos permita recuperar el dinero, pero la mayoría de los argentinos con razón dicen... Sí, basta de zanatas, que devuelvan la que se llevaron, ¿no? Y que todos estamos en esa, que se devuelva y se recupere parte de ese dinero que necesitamos para escuelas, para rutas, para montones de cosas. Y después también hay otro pilote fundamental para un país, es tener energía. Y hoy podemos decir que revertimos la declinación y hoy cada día tenemos más energía. Y eso es clave. Pero también para eso hace falta que no digamos cosas que suenan lindo, demagógicas, de que podemos especificar y volver todo para atrás, porque eso sería el fin de que la Argentina fuerte, que tenga su energía propia, que va a ser la más barata de la región y una de las más baratas del mundo, para que ustedes la transformen, la usen para transformar las materias primas maravillosas que tenemos y el talento y generar productos para exportarle al mundo. Y vamos a exportar energía, vamos a ser potencia mundial de energía, vamos a exportar petróleo y gas en cantidad. Y eso ya está funcionando, ya hay una tendencia que avanza. Y hemos hecho ya un plan de infraestructura que está en marcha, con obras que empiezan y terminan en los plazos. Ya terminamos 818 obras. 818 obras que terminamos en estos menos de 3 años. Y necesitamos hacer muchísimas más. Tenemos un país inmenso, inmenso. Pero esto ya lo hicimos, ¿no? Y otra cosa para destacar, que también es importante porque vivimos, ¿no? Más allá de nuestro trabajo, vivimos, tenemos hijos, todos, y cuanta la persona menos recursos tiene, más indefensa estuvo con el avance del narcotráfico en nuestro país. Y hoy, cada barrio que visito, y cuanto más humilde más, me lo dicen, presidente, gracias porque hoy sentimos que los narcotraficantes están en retroceso. Hoy han perdido poder en el barrio. Y esto lo hemos hecho recuperando el respeto y la confianza en la fuerza de seguridad, interactuando con el mundo y con la justicia. Y hoy tenemos 21% menos de homicidios, 35% menos de secuestros, y hemos tenido 17.000 y pico de procedimientos en lo que va del año, que es 74% más que el año anterior, que ya había sido un montón más que... Porque cuando llegamos, lo que encontramos fue inacción, desidia, complicidad, para que todo esto se vaya apoderando de nuestras vidas y nos llenen de miedo, ¿no? Porque ya no solo... Esto es mucho peor que el miedo a lo económico, es el miedo a la vida misma, ¿no? Entonces yo digo, hay bases que empezamos a construir que son para siempre y son las que tenemos que abonar y cuidar, ¿no? Entonces, esto es lo central. Después, todo esto con el cual estamos lidiando es parte de una cantidad de cosas que representan años de desencuentro, pero yo siento que hemos fortalecido la sociedad. Hoy hay, y le agradezco de vuelta a todos los argentinos, hay una sensatez que diría es mucho mayor en el ciudadano de a pie que se levanta muy temprano y sale a trabajar en un transporte público durante horas y trabaja y no falta nunca, que seguramente la dirigencia.
Durante el día de ayer y también en parte del día de hoy, además de revisar nuestro rol como empresarios, porque creemos que era un momento importante para hacerlo, hablamos mucho de la construcción colectiva y planteamos que todo lo que había que hacer no lo íbamos a hacer solos, ¿no? Que había que hacerlo con el otro, y el otro necesariamente no tiene por qué pensar como uno, ¿no? El otro, dijimos, era como el extranjero, ¿no? Que no necesariamente era de mi club. ¿En qué medida piensa usted que esta construcción se está logrando? ¿Usted se siente apoyado?
Yo siempre he hablado de que esto lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Y no solo juntos entre nosotros los argentinos, que es el primer gran desafío, sino juntos con el mundo. Nuestros chicos, gracias a estos aparatitos, ¿no?, que han revolucionado todo, son parte del mundo, ¿no? Y ellos quieren ser parte del mundo. Y creo que entonces esta dinámica es la que tenemos que lograr fortalecer. Lamentablemente todavía uno encuentra mucho enojo, mucho resentimiento, mucha bronca, mucha búsqueda del responsable, empecinamiento con cosas que no funcionaron, ¿no? Y yo les he dicho, ¿no? ¿Por qué no se dan la oportunidad de pensar que tal vez estas cosas pueden funcionar y no querer reafirmar negando la realidad, ¿no? Entonces, creo que la Argentina necesita todos los días fortalecer esta herramienta que es el diálogo. Es algo de lo cual siempre hemos carecido, ¿no? A mí me ha tocado, como dirigente, siempre estar en minoría. En la ciudad tuve los 8 años en minoría. No, la suerte de Horacio, que tiene bloque propio. Pero también eso nos ha permitido alimentar este vehículo, ¿no? De dialogar, discutir, escuchar y tratar de acordar algo sensato en el medio. Y creo que ese es el desafío, ¿no? El consenso, y en el cual es muy importante esto que vos dijiste, ¿no? Que todos tenemos que participar, ¿no? Que tenemos que participar porque no hay lugar para que recaiga solo en la política el diseño de país, ¿no? No está bien eso. La sociedad tiene que ser muy activa y creo que en eso también estamos viendo un proceso de cada vez mayor participación. Y la verdad que si estoy acá es porque confío que no tenemos por qué aceptar que si no funcionó en el pasado, no va a funcionar en el futuro, ¿no? Entonces, creo que tenemos que lograrlo y el compromiso de todos es fundamental.
Y presidente, lo vemos, el tema de la construcción colectiva, nosotros también creemos que es clave. Nos cuesta todavía mucho, en la política todavía nos cuesta. Vemos la oposición, que la construcción cuesta, mismo dentro de la alianza de gobierno.
Sí.
Cuesta con los radicales, cuesta con Lilita, cuesta la construcción colectiva. ¿Por qué nos cuesta tanto?
Algunas cosas puedo explicar, otras no. Pero digamos, yo digo, son 70 años, ¿no? De arrastrarnos en el mismo barro, de dar vueltas y vueltas y siempre creernos los más vivos del barrio. Y eso, bueno, es una carga, ¿no? Es una carga. Hay mucha gente que le cuesta desprenderse de eso. Yo igual digo que hay dirigentes que contribuyen, ¿eh?, de la oposición, y muchos que tal vez no entiendan o no estén convencidos, pero tienen un compromiso con la gobernabilidad. Pero también hay muchos que todavía falta coraje para encarar la verdad, ¿no? O sea, a mí hace muchos años aprendí que El hombre público vale por lo que dice públicamente. Y yo me encuentro sistemáticamente con muchos gobernadores, intendentes, diputados, senadores, que me dicen, no, y esto así no va más, no, es una locura, hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Nosotros avanzamos a transformarlo, agarro el diario, prendo la televisión diciendo, totalmente en contra, esto es una...
Terrible.
Me dice, no puede ser que si la ven con claridad, no tengan el coraje de decirle a la gente, necesitamos ir por acá. No hay otra manera, ¿no? Entonces creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Más coraje de todos para poner las cosas sobre la mesa y no tenerle miedo, porque a veces eso parte de una subestimación. Y yo lo único que trato de no hacer jamás es subestimar a los argentinos, porque les tengo un profundo respeto. Y, insisto, no estaría acá, la vida me dio la oportunidad de elegir, y elegí estar acá, porque creo en lo que somos capaces de hacer, ¿no? Miremos lo que acabamos de terminar, las Olimpiadas de la Juventud, un suceso mundial. Hemos, digo, hasta cambiado la forma de mirar cómo organizar las futuras Juegos Olímpicos, no los de la juventud, las Olimpiadas. O sea, porque esta inserción del urbano, de los espacios comunes, de inclusión, es algo que nunca lo habían pensado. Y eso lo inventamos, lo propusimos argentinos. Entonces digo, somos capaces de hacer esto, ¿no? Y por algo, más de 1 millón de argentinos de todo el país fueron a verlo, porque más allá de ver a estos jóvenes practicando deporte, lo que había ahí era un profundo orgullo nacional de que estábamos haciendo algo a nivel de los mejores del mundo, y que el mundo entero lo estaba reconociendo, ¿no? Entonces creo que estas son cosas maravillosas, como ahora nos ha pasado, ¿no? Que se eligió el Colón como el mejor teatro
del mundo.
Del mundo, ¿no? Y bueno, y es el Teatro Colón, que lo construimos 2 veces. Cuando lo hicimos, se cerró, se cayó abajo y lo volvimos a hacer. Y cuando como jefe de gobierno me comprometí a hacerlo, lo que más me maravilló fue que vinieron argentinos de todas partes del mundo para restaurarlo. No va a haber muchos países en el mundo, tal vez Italia, Francia, que con todos artistas, con todos profesionales de su país pueden arreglar un teatro como el Teatro Colón, ¿no? Y eso es la Argentina también.
Hay una palabrita clave que hablamos mucho en este coloquio, que fue la competitividad. A mí personalmente me obsesiona, porque creo que es la única forma de que el sector privado se desarrolle y genere empleo. ¿Cuál es el rol del Estado, de los empresarios, de los líderes sindicales para construir un sector privado que sea competitivo?
Absoluto, pero te quedaste corta. La competitividad es todo, es absolutamente todo. La productividad es todo, es mucho más de lo que decía General Perón, que es la estrella polar en la cual se tiene que referenciar un país. Es la razón de vivir, porque eso significa poder generar empleos privados de calidad. Entonces eso significa darle un rol a cada argentino, que cada argentino se sienta orgulloso de lo que hace, que no necesita el despertador para salir a trabajar, que realmente se sienta parte de algo que progresa, que educa, que lo hace crecer. Y ahí donde la dirigencia tiene que terminar de entenderlo, que no es ser un dirigente que da un aguantadero en el municipio, en la gobernación, a una dependencia nacional. Eso es frustrar, eso de vuelta a subestimar a los argentinos. Cada argentino tiene talento, tiene capacidad de hacer cosas. Y yo lo he vivido todos estos años. Como ese joven que hizo cientos de kilómetros en Misiones para proponerse en una UASI, estos hoteles, de cientos de hoteles que se están abriendo por suerte en todo el país, ya que el turismo va a ser una gran fuente de trabajo. Y él se fue allá, se presentó, y cuando yo lo fui a ver, el tipo estaba orgulloso de que era un guía de lujo, que recibía gente de todas partes del mundo. Ese chico no se cambia por nada del mundo. ¿Y qué hubiese pasado si él terminaba de ñoqui en alguno de esos lugares? Ya no era su vida la misma. ya no tenía algo del cual sentirse orgulloso frente a sus hijos. Entonces creo que por ahí pasa mucho más que el crecimiento económico de un país. Pasa el fortalecer nuestra identidad. Y ahí, por supuesto, hay millones de cosas que tenemos que hacer. La primera es conectarnos. Tenemos el octavo país más grande del mundo totalmente desconectado. Primero, ahora tenemos que invertir, ¿no?, las cosas, porque es más importante estar conectado virtualmente que físicamente. Y por suerte, haciendo lo que hay que hacer, que es marcos regulatorios más competitivos, se han puesto en marcha lentamente, y esperemos ahora más rápidamente, las empresas de comunicaciones. Pero ya en este tiempo hemos pasado de, tenía los datos acá, los traje, 4,5 megabits por segundo a 14 en la velocidad de nuestro internet, y queremos llegar a 20 rápido, porque los países más avanzados ya están en 80, en 100. Y Arsat está haciendo una labor increíble de 6.000 kilómetros iluminados que recibimos. Hoy tenemos 30.000 en 2 años y medio, de 17 localidades conectadas, 550. Y cuando conectás internet, no es solo para la pyme, es para la escuela. Entonces el pibe empieza a tener acceso a este mundo digital que es fundamental en los trabajos del futuro. Y bueno, y ahí tenemos estas obras que se están distribuyendo en todo el país, y de ahí tiene que ver las autopistas, los trenes. El Belgrano Cargas en estos últimos meses ha batido récord de su historia. Y ya van 550 kilómetros arreglados que permitieron bajar 10 días el viaje de Salta al puerto.
Lo conozco.
El señor lo sabe. Entonces, pero con eso es el principio, no alcanza. Necesitamos muchísimo más, porque tenemos mucho, mucho más producto para llevar al mundo. Y ahí es donde tenemos que obsesionarnos con el tema de la logística. Por un país grande, queremos conectarnos. Necesitamos una logística muchísimo más eficiente. Y hemos logrado también un milagro en los puertos. Pasamos de, creo, valía $550 el contenedor, en todos los gastos que teníamos. Más del doble de Santos. Hoy puedo decirle, estamos más baratos que Santos. 215 contra $230. Peleándonos con Dios y María Santísima. Cada uno con un kiosquito. El peor era un seguro por contenedor de $90, que dijimos, ¿y esto por qué? No, bueno, se lo había dado el gobierno anterior a Moyano y un amigo. Un desastre. Entonces, esa pelea la tenemos que dar en todos los renglones. No podemos tener un costo logística del doble del resto de la región. No podemos tener métodos mafiosos en todo el sistema logístico. No puede ser. Y yo no soy dador de carga, ¿eh? Ustedes son dadores de carga. Entonces todos ustedes tienen que dar esta discusión. Porque si esto no cambia, decenas de miles de puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo, no se van a generar. Entonces acá no es una cuestión personal. Es una cuestión que limita nuestro futuro. Hoy hay gente que no puede llegar con su producto a un puerto porque el costo es prohibitivo. Entonces abandona su tarea, abandona su chacrita, abandona lo que está haciendo. Entonces digo, esas son batallas que tenemos que dar todos, absolutamente todos. Perdón, lo mismo que con la legislación laboral, ¿no? O sea, metimos lo de la RT y está cambiando, pero no alcanza. Entonces, donde voy me dicen, no me animo a tomar una persona porque hay todo un sistema de litigio que impide que estemos tranquilos en lo que estamos haciendo. Entonces, realmente también, una vez más, convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente. Desafío, no haber habido, puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Me obsesiono todos los días, trato de ver dónde simplificar algo para que alguien pueda crecer, porque si crece, genera trabajo. Y por eso también me enojo cuando sigo escuchando que la pyme es buena y la gran empresa es mala. Pero digo, ¿dónde se vio eso? Le estamos diciendo a los tipos que están empezando hoy, no crezcas porque vas a pasar de bueno a malo. O sea, ¿qué es eso? Sí, es un absurdo, es un absurdo. O sea, si el país va a crecer cuando las decenas de miles de pymes vayan a medianas y las medianas vayan a grandes. Y ahí crecemos todos. Dentro de la ley, pagando los impuestos, cuidando el medio ambiente, por supuesto. Pero hay que crecer. Entonces digo, estas son las batallas que tenemos que dar. Bueno, pues se están nombrando montones de jueces nuevos en el fuero laboral para que entiendan que la forma de generar trabajo, proteger a los trabajadores, es evitar las mafias que se generan alrededor para que del litigio terminara siendo la forma de vida. Entonces digo, la productividad realmente es absolutamente todo. Y por eso también la importancia de la simplificación, ¿no? Y estas mesas de productividad que muchos de ustedes han participado, y yo participo personalmente, y convoco a esos cucos que tienen que dejar de ser cucos, que la AFIP, la aduana, el SENASA, el AMMAT, que trámites eran viajes dentro de la selva inentendibles, que había que traer un gestor que te abría la puerta. Y eso son las cosas que se tienen que acabar. Somos todos un único equipo. Y por eso estamos reduciendo los tiempos, ¿no? Los trámites. Hemos bajado como 47 días promedio todos los trámites. Esos son millones de horas, que es lo más importante que tienen las personas en esta vida, no el tiempo, para que puedan crear más, para que puedan innovar más. Y hay muchísimo más para hacer. Es apasionante la cantidad de cosas que podemos eliminar y hacer de otra manera, que van a redundar en crecimiento. Y eso no requiere de dinero, no requiere de nada, requiere nada más que lo hagamos, ¿no? O sea, ya tenemos en el Gobierno Nacional más de 1.100 trámites a distancia. 1.100. Y el año que viene va a ser todo absolutamente digital. Y sin moverse de su casa, de su empresa, de su provincia. Y eso calculó, ahí estaba Pancho, calculamos un punto del PBI que le vamos a devolver para que ustedes capaciten más su gente, para que inviertan más, para que sean más competitivos frente al coreano, el chileno, el japonés. Porque competimos contra el mundo entero, ¿no? Es un único mundo. O sea, no hay más un lugar donde uno se puede esconder, ¿no? Y la tecnología avanza, entonces si no estamos en esa ola, no vamos a poder. Entonces digo, hay millones de cosas que podemos hacer en el camino de la productividad y que son apasionantes. Eso es lo que le quiero transmitir. Cuando las hacemos son apasionantes. Y todos tenemos que aceptar, el sector privado tiene que aceptar, marcos regulatorios más transparentes, más competitivos. Y hoy tenemos una ley de defensa de la competencia que va en serio, ¿no? Ya algunos de los que están acá vieron que va en serio porque se denunció y se investiga, porque tiene que haber competencia. Porque eso sí lo tiene que hacer la política. La política tiene que garantizar que el consumidor, que el ciudadano esté protegido y que no haya oligopolios, monopolios que encarezcan lo que cada uno hace, ¿no? Entonces, justamente de eso todo se trata, de que los argentinos puedan tener acceso a los mejores bienes, los mejores servicios, al mejor precio. Y eso se trata de una política transparente que trabaja en equipo con el sector privado, pero que garantiza la verdadera competencia. Eso es lo más sano de una sociedad. Y aparte, lo hemos visto, ¿no? Lamentablemente los cuadernos nos llevaron de vuelta al pasado. Pero esos mismos constructores, hace casi 3 años que venían licitando en competencia, bajando hasta 40% los precios, 818 obras que empezaron y terminaron en plazo, que no hubo ningún tipo de cosa rara, fueron todas absolutamente competitivas. Entonces, significa que lo podíamos hacer, que lo que hacía falta es que tengamos un código distinto, un código donde la transparencia sea un eje fundamental, que por otra parte, es un eje que el mundo entero ha tomado, ¿no? Y la verdad es que tenemos que estar contentos porque en el ranking de transparencia hemos hecho un récord en la historia del mundo. En 22 lugares hemos mejorado en menos de 3 años y vamos a seguir mejorando. Hoy otra ley que logramos poner en el Congreso es Ley de Acceso a la Información Pública. Y hoy cada vez tenemos más un gobierno nacional donde todo está en Internet para que todos veamos qué se hace con el dinero de los impuestos de los argentinos. Y ahora tenemos que lograr, y todos, porque ustedes están en distintas provincias, en distintas ciudades, que cada intendente haga lo mismo. Que cada gobernador haga lo mismo. Yo creo que ese es el único camino. O sea, somos servidores públicos. Y tenemos que rendir cuentas todos los días de lo que hacemos con el dinero de la gente.
Muchas gracias, presidente. Le cambio por el foco de la pregunta. Sufrimos en Argentina muchos años de populismo que le hicieron daño a toda la sociedad. Después de todo, usted hablaba de lo que se ha avanzado en estos 3 años de transformaciones de las instituciones, fortaleciendo. ¿Piensa que sigue habiendo espacio para el populismo en Argentina?
Y es muy tentador el populismo. Es como una cosa de hacer cosas y que no tienen consecuencias, ¿no? Yo siempre digo, el populismo es como esa fiesta inolvidable que te agarras una borrachera tremenda y al día siguiente cuando te despertás tienes un dolor de cabeza que se te parte, ¿no? Y esto es lo que nos ha pasado. Tuvimos una borrachera acentuada en la década pasada, pero que ya venía de años, ¿no? Y bueno, y llegamos al límite, llegamos al rincón final, pero todavía está en nosotros, está permanentemente en nosotros, ¿no? Y lo vemos en el debate diario, pero también siento que vamos evolucionando, vamos creciendo, ¿no? Creo que en el último aumento que tuvimos con el gas, de vuelta se volvió a dar ese debate profundo. Y tardó unos días en que se viese que había una ley que estaba desde el año 92 y contratos vigentes de esa época y que lo que se hacía era aplicar la ley. Y no era un capricho retroactivo, no, era... Y que especificar es lo que hizo el gobierno anterior y nos quedamos sin energía. Nos quedamos sin energía. Un país que va a ser potencia en la generación de energía, no solo con el Vaca Muerta tan famoso ya, sino también con renovables. Vamos a ser potencia mundial en energía renovable. Pero para eso tenemos que tener reglas de juego y respetarlas. Y no en creer que las cosas no tienen consecuencias. Las tienen y nos ha dolido, ha generado un tercio de la población en la pobreza, mucha gente frustrada, mucha gente que ahora estamos yendo a varios barrios, justo ayer repasábamos con María Eugenia y con Carolina Stanley, los 7 barrios que elegimos y entramos en el barrio, al centro del barrio, el lugar más neurálgico, barrios de extrema pobreza, y la gente llegamos y lo que más nos cuesta, ¿saben qué es lo que más nos cuesta? Que crean que es en serio. No creen. No creen, o sea, necesitamos semanas de trabajo en conjunto, de obras que empiezan y se terminan, para que todos esos argentinos crean que va en serio. Porque dijeron, vinieron tantas veces y nos arreglan con una chapa, con un subsidio y acá estamos y de acá no podemos salir. Entonces, justamente, el lograr restablecer esa confianza de que esta vez es en serio, que vamos a ir desde el principio hasta el final, aunque cuesta, porque todo cuesta en la vida. Nada de lo que vale la pena, que dura para siempre, es algo fácil. Lo que te regalan siempre a la larga, alguna trampa tiene, ¿no? Pero bueno, es un camino de aprendizaje porque el populismo es algo muy contagioso, muy contagioso.
Hablando de cosas difíciles, presupuesto del año que viene, alcanzar el equilibrio fiscal. Acá hay muchos representantes de grandes empresas, pero también las pymes, medianas empresas, grandes esfuerzos de contribución, ¿no? De recaudación impositiva para poder lograr el equilibrio fiscal. ¿Cuál es ese esfuerzo que tiene que hacer la política a todo nivel para que el año que viene lo logremos?
Claramente la política está en deuda con este país. Está muy en deuda. Porque ha tenido momentos de casi recursos ilimitados. Recordemos que con el valor del petróleo éramos exportadores y de la soja, el contexto de la década pasada, la Argentina tuvo 643 mil millones de dólares más que la década anterior, la de los 90, la de Menem. Y siempre me pregunto, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Porque por más que uno exagere en los números de la corrupción, nunca puede ser más del 10% de eso. Entonces, tuvimos la oportunidad y no la supimos aprovechar para invertir realmente en infraestructuras que ahora estamos haciendo, costándonos muchísimo porque no tenemos esos recursos, que podrían haber cambiado la historia para siempre, ¿no? Escuelas, acceso a internet, tantas cosas que, bueno, que ahora estamos luchando por alcanzar. Ahora tenemos un presupuesto que va al equilibrio. Tenemos la contribución de muchos dirigentes, propios y ajenos. Pero sabemos todos que le hemos tenido que pedir de vuelta una contribución al sector privado con un impuesto totalmente distorsivo, que es totalmente en la línea contraria a lo que queremos, que es exportar más. Para eso hemos abierto más de 150 mercados para 100 productos. Y la verdad que quiero destacar que en este último trimestre, no sé si también Nicolás lo dijo, pero si sacamos las oleaginosas que tuvimos la sequía, 22% de crecimiento de las exportaciones, antes de la devaluación. ¿No? O sea, antes de tener este tipo de cambio que nos va a permitir exportar mucho más. O sea, eso muestra que hay una capacidad de reacción en la Argentina, que podemos hacer las cosas mucho mejor y generar trabajo de calidad en cada región del país, permitiendo la erradicación de la gente donde quiera vivir, donde si sus afectos están en ese pueblo, que se queden ahí. Pero necesitamos, de verdad, tener un presupuesto nacional equilibrado. Y necesitamos bajar los impuestos. No podemos seguir sosteniendo este nivel de tasas municipales, este nivel de ingresos brutos, este nivel de impuesto al cheque, de contribuciones patronales. O sea, tenemos un sistema que todos ustedes lo saben, traba nuestro crecimiento. Por algo, desde el 2010 que la Argentina no puede crecer. Entonces, hay un enorme desafío pendiente. Entonces, este presupuesto, confío en que lo vamos a aprobar, pero esta es la base para ir hacia realmente un presupuesto estructuralmente sano, que junto con lo que dijimos, leyes laborales, no anglosajonas, porque por ahí son muy distantes, pero la que tienen los italianos, la que tienen los españoles, viajamos con los líderes sindicales, las vieron. ¿Cómo puede ser? Si de ahí venimos, somos hijos de ellos, ¿no? Italianos, españoles. Entonces, ¿cómo puede ser nosotros no podamos ser igual de inteligentes y prácticos que ellos para defender nuestro trabajo? Porque esto que busca es que haya más trabajo, no menos trabajo. Y lo mismo con la política. Tenemos que realmente demostrar que podemos administrarnos con recursos escasos y prestar los servicios que la sociedad necesita, cuidando el mango como lo cuida cada argentino. Porque cada argentino llega a fin de mes y trata de ahorrar con lo que tiene, y más hoy que nunca, con lo que le cuesta, ¿no? Con lo que ha pegado la inflación. Entonces, ¿cómo puede ser que la política diga, no, yo hago lo que me parece a mí, y sigue justificando gastos que son imposibles? Y ahí donde digo yo a todos ustedes, con la autoridad que hoy tienen de haber hecho este aporte patriótico de los 4 pesos, tienen que estar ustedes y toda la sociedad en la discusión del presupuesto. Se tiene que discutir renglón por renglón. No puede haber gastos exorbitantes ni en legislaturas ni en programas extraños donde siempre los que administran el programa se llevan el 90% del dinero y el 10% solamente llega a la gente. Esas cosas no van más. Y hoy tenemos información, hoy tenemos internet, tenemos que todo esté como acceso público para poder dar esa discusión. La tenemos que dar, o sea, hay que darla. O sea, no, nadie puede tener un cheque en blanco. No, tenemos muchas cosas que resolver, muchos argentinos que esperan que nosotros les llevemos soluciones concretas, que cada día les pesa, que cada día les cuesta y que quieren que realmente verlo ellos, no solo sus hijos, verlo ellos. Y yo creo que las áreas de crecimiento, ya las hemos hablado el año pasado, están ahí y se han consolidado, ¿no? Más allá de la sequía, la agroindustria, el petróleo, el gas, el turismo, servicios con valor agregado. Ahora logramos sacar la doble imposición con Brasil, son 12.000 millones de dólares de mercado para que les exportemos servicios con valor agregado. Todas las empresas, que varias estarán acá, están tomando gente, ya empezamos a tener el límite de encontrar más jóvenes que tengan idioma, que tengan las capacidades, porque podemos exportarles servicios y servicios al mundo entero. Pero necesitamos que lo público y lo privado trabajen en conjunto, con la misma dinámica, con el mismo compromiso de que somos parte del mismo equipo, que no puede haber despilfarro de un lado y acá buscando hacer milagros. No, eso no va, eso no. No hay manera, no hay manera. Los demás países con los que competimos tienen estados que acompañan, política que acompaña, política que está cerca, política que resuelve y que abre campos de desarrollo. Eso es lo que necesitamos todos.
Presidente, ayer tuvimos un panel con intelectuales y filósofos que nos hicieron reflexionar bastante sobre cómo pensar Argentina en este contexto del cambio cultural y de los muy buenos y muchos conceptos que surgieron. Yo a mí me anoté uno particularmente que me gustó, quería compartirlo, de Santiago Kovatlov, que nos dijo: corramos el riesgo de ir a fondo y si fracasamos, al menos lo haremos sabiendo que fuimos a fondo. Entonces la pregunta, o la reflexión más que pregunta, es: ¿fue el gobierno a fondo en todos los temas antes de octubre? ¿Y está yendo a fondo ahora? ¿Hay un cambio? ¿Cuál es?
Santiago es alguien que le tengo un profundo afecto y respeto. Y me gusta ese desafío. Vayamos a fondo. Yo siempre, he mejorado algo, pero no mucho. Los que me conocen dicen que soy muy ansioso. Creo que la política me ha educado en muchos aspectos, ¿no? Este es otro. Pero, insisto, siempre hemos sido minoría. Y para aquellos que se ponen especialmente críticos con lo que teníamos que haber hecho antes y no hicimos, les recuerdo, siempre fuimos minoría. Y para lograr las transformaciones profundas que necesita la Argentina, hace falta generar un consenso mayoritario. Creo que se ganó una elección que nadie esperaba que ganemos, ni acá ni en el mundo. Eso generó esa euforia inicial de la que hablamos. Pero eso no significó que todos hayamos sido conscientes de la profundidad del cambio que necesitamos. Entonces, si vos avanzabas en ese cambio, suponiendo que tenías alguna capacidad de, no sé, de hipnotizar a todos los diputados que no eran de tu partido, y a los propios, que tal vez algunos siguen teniendo diferencias. ¿Cómo lo lograbas, no? Creo que todo este camino, estos 2 años y medio, casi 3, han sido de enorme aprendizaje. Yo siento que nos golpeamos fuerte otra vez, pero en vez de buscar echarle la culpa al mundo, al de al lado, patalear como nenes caprichosos, esta vez dijimos, bueno, llegó la hora y lo siento mucho más en la sociedad que en la dirigencia. Por eso los convoco a todos los días, a todos los argentinos, a que se hagan escuchar, porque acá hay muchos argentinos que nadie les regala nada, que todo lo hacen laburando, con su esfuerzo personal. Y yo me debo a todos aquellos que creen que pueden aportar y quieren aportar y que quieren que les abran una puerta. Entonces digo, Dios quiera que podamos ir todo lo a fondo que podamos. Yo soy el primero en querer correr y mostrar que no solo es una Olimpiada de la Juventud, que no solo es el Teatro Colón, que podemos ser buenos en muchísimas cosas. Y ser bueno significa tener proyecto propio. De vuelta a lo que dije al principio, ¿no? Cuando hablaste de la productividad. Que podemos desarrollarnos con alegría, con respeto, con compartiendo, viviendo en mi ciudad, en mi provincia. Pensemos, cuando llegamos había solamente 4 provincias conectadas al mundo. Hoy ya hay 8 y el año que viene va a haber 18. Entonces es un avión que sale, un avión que llega con gente del mundo a conectarse con alguien de una provincia, para comerciar, para conocerlo, para desarrollarnos. Lo mismo que un cordobés puede viajar a Ushuaia sin tener que pasar por Buenos Aires, esa cosa que era humillante, ¿no? Decíamos país federal y era todo, si no sucedía en Buenos Aires no existía. Todavía tenemos que sacar cosas de Buenos Aires y que el país se desarrolle. Pero creo que tenemos que demostrar que es aquí y es ahora. Está ahí y choca, porque hay mucha gente que todavía sigue poniendo palos en la rueda, que sigue queriendo detener este cambio. Hay muchos que lo hacen por mezquindad, por poder, pero hay otros que entre todos tenemos que sacarles el miedo, porque también hay mucho miedo siempre a cambiar, ¿no? El miedo a decir, si suelto esto que tengo, es verdad que va a haber algo mejor, ¿no? Y por más que están agarrados de, como de un globo de esos que va perdiendo presión y se van cayendo, ¿no? Pero igual no quieren largar. Entonces digo, tenemos todos terminar de subir a este barco, de ir hacia esa Argentina que estaba escrito en la historia, y en un momento nos perdimos, ¿no? O sea, 70 años nos perdimos en el camino y pero hoy también hay que aprovechar, ¿no? El nivel de atención que nos ha dado el mundo. Esto nunca pasó en la historia. En nuestra historia pasó algo así, ¿no? Ahora viene el G20. Y esta centralidad que nos han dado, ¿no? Y que nos han permitido expresarnos y que quieren incorporarnos y que respetan nuestro talento, ¿no? Hasta con Mozambique, ahora vamos a mandar un general a hacer un proceso de paz, ¿no? Y que me dijeron, es el Messi que hay en el mundo, es nuestro general, y va a ir allá. Y la verdad que son muchas cosas que hay para anclarse en la esperanza de que se puede.
Presidente, antes de darle el cierre a cero, pues ya estamos en tiempo terminado y no queremos abusar. Después de casi 3 años de gobierno, en el poder, en la soledad del poder, con el desgaste, la energía emocional, física que eso requiere, al final del día, a la noche, la reflexión, ¿qué cosa lo hace sentir en paz y una cosa que todavía lo frustra?
Me frustra mucho cuando veo dirigentes que le siguen mintiendo a la gente. Eso me frustra porque lo que yo más he respetado siempre en mi vida es la autenticidad. Los que me conocen saben que a mí lo que me saca es la mentira. Es esa cosa de ser de vuelta, ¿no? Creer que la vida es jugar al truco. Y sobre todo cuando sé que el dirigente entiende. Porque el que no entiende, bueno, lo respeto, él tiene una visión diferente. Y bueno, trato de convencerlo. Pero aquel que sé que profundamente sabe que lo que está diciendo es una mentira, ¿no? Y que en cada respuesta se coloca en la situación ideal, ¿no? Y nunca une las cosas que razona y propone. Eso me saca, porque sé también que hoy es difícil con la comunicación llegar a cada argentino. Hoy está dispersa la comunicación, entonces se escuchan muchas voces y eso es ruido en muchos argentinos que están preocupados y no saben y dudan. Y claro, es imposible tener todo el mapa y toda la información. Entonces, aquel que sí tiene el mapa y lo engaña me vuelve loco. La verdad que me pone muy mal. No por mí, por los argentinos, porque es más angustia para ellos. ¿Y qué me hace mover al día siguiente? Cada uno de esos que me dice que no afloje y que sé que la está pasando mal. Y que sé que hace magia para llegar a fin de mes. Esos me convocan de vuelta, ¿no? Me convocan a que hay que seguir y que acá y que esta es la vez. Y que esta vez vamos a cambiar la historia definitivamente. Y que aparte este es nuestro lugar. Pero digo, también la vida me ha dado la posibilidad de conocer el mundo entero, de vivir por cortos periodos en otros lugares. Y siempre elegí este lugar, ¿no? Elegí nuestra forma de vivir, que es distinta a cualquier otra. Los argentinos somos distintos. Está por demostrarse que seamos mejores, pero distintos somos. Distintos somos. Y la verdad que si no luchamos por nuestro lugar, si no luchamos por que acá podamos realizarnos y que nuestros hijos se puedan realizar, ¿no? O sea, cada vez que nosotros vemos partir a nuestros hijos es un dolor, porque si hay una comunidad que cree en la familia, es esta, la nuestra. Por eso también somos distintos a muchos otros, donde se desprenden más fácilmente de sus hijos, ¿no? A nosotros nos cuesta, los queremos tener cerca. Y bueno, para eso tenemos que, esta vez, hacer las cosas como corresponden.
Bueno, antes de cerrar, una pregunta que a mí personalmente me interesa su opinión. Yo soy mujer, presidí este coloquio. Todavía acá faltan mujeres.
Sí, faltan muchas.
Necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo. Al menos para que no me sienta tan sola, o sea, definitivamente creo que es necesario. ¿Qué mensaje le quiere dar a los líderes empresarios respecto a este tema?
Primero, felicitar la idea porque estés aquí sentada, ya es un avance muy importante, muy importante. Y entender, ¿no? Entender que una sociedad inclusiva es 100%, no es un cachito inclusiva. Y la mujer ha demostrado en forma creciente su capacidad, su liderazgo. Lo vemos, lo han leído, ¿no? Más de una vez, que todos los planes sociales cada vez se orientaron más a través de la mujer, porque es la... Ayer justo también en el estudio ya lo tomé como... Vamos a empezar a hacer problemas de géneros al revés, porque 84% de los liderazgos en todos estos hogares que estamos trabajando en estos barrios carenciados, ejercido por las mujeres, ¿no? 84% de los hogares la mujer lidera. Entonces, esta es la realidad, ¿no? O sea, hay un liderazgo, y si queremos crecer más rápido, si vamos a ir a toda la velocidad, lo vamos a lograr integrando a la mujer. Y yo soy el primero en también agradecerle a la política, porque yo venía de la empresa, constructora, automotriz, en mi época no había ni una mujer. Fútbol, Boca, había una, Lucía, nada más, no había otra. Y llegué a la política y dije, ¿cómo es esto de trabajar con las mujeres? Fue una experiencia para mí totalmente novedosa. Y al final me terminé enterando de que las mejores, se enojan los hombres, digo, las mejores de nuestro espacio han sido siempre las mujeres. Digo, es algo maravilloso. Falta en cantidad, ¿no? Pero realmente tiene un nivel de compromiso, de participación, unos valores que realmente ayudan y muchísimo, muchísimo. Así que yo espero que en el mundo de la empresa, y está avanzando, ¿eh? Yo siento que ha tomado velocidad, hablando de el pedido de Santiago, esto ha tomado velocidad y la mujer avanza, y creo que es muy importante todo lo que está sucediendo, cómo se está poniendo también de vuelta sobre la mesa los problemas de violencia de género que antes existían, pero se ocultaban. Ahora están mucho más presentes porque estamos empoderando a toda la sociedad y especialmente a la mujer para que no acepte esas situaciones. Y está funcionando, y yo la verdad que, padre de tres hijas, me pone muy contento.
Bueno, ya nos toca cerrar, se nos acabó el tiempo. En estos tres días reflexionamos, hablamos, conversamos respecto a la necesidad de que contribuyamos al país que queremos construir. Y usamos una frase que está escrita ahí, que es soy yo y es ahora. Entonces, la invitación que les queríamos hacer a todos en este momento es que nos pongamos de pie, por favor.
Vamos.
Que levantemos nuestra mano y que digamos, soy yo y es ahora.
Soy yo y es ahora.
Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.